Sí, pues mira, habíamos hecho la búsqueda en Google y estábamos totalmente equivocados. Pues nada, te dejamos entonces, ya que estáis allí a esta hora, supongo que tendréis tarea por delante. Estaremos muy pendientes de este proyecto que vais a llevar a cabo, de toda esta investigación que vais a llevar a cabo allí hasta el próximo 7 de marzo. Fernando, que vaya todo bien. Gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño altavoz.
Gracias, Fernando.
Un fuerte abrazo hasta la Antártida, Pilar, hasta la Antártida. ¿Tú irías a un viaje así a la Antártida? ¿Tú eres friolera?
Yo soy friolera y muy poco aventurera. Es decir, la respuesta es no, seguramente. Yo os espero en Argentina o en Chile, ¿eh? Ahí, vosotros vais a la Antártida y luego ya os recojo.
Oye, a mí me llama muchísimo la atención.
Sí irías,
realmente, ¿eh? Hombre, sí, perfectamente, perfectamente. Y más con estos investigadores que ya has visto lo bien que lo explican absolutamente todo y cómo te detallan cada cosa que están haciendo y la pasión con la que lo hacen. O sea, que te lo explique a alguien y te cuente lo que está viendo y analizando, siempre es apasionante.
Sí, desde luego que sí, pero también te digo que yo lo de los cuatro metros de altura o los 5 metros de altura que alcanzan las olas el mar está un poquito revuelto en ese paso, lo llevaría francamente mal. Así que ya te digo, yo me quedo al otro lado del continente. Javi Nieves, gracias por traernos hoy esta apasionante historia.
Gracias, Pilar.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. 5 personas han muerto en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en Manlleu, en Barcelona. Se desconoce si las víctimas estaban viviendo ahí y por qué no han podido escapar de esos almacenes. Tampoco se sabe cuál ha sido la causa, el origen de ese incendio. Además de las 5 víctimas mortales, hay otros 4 heridos leves. El fuego se declaró a las 9 de la noche. Los propios vecinos del número 66 de esa calle Montseny de Manlleu han sido los que llamaron a emergencias sobre las 9 de la noche cuando vieron el humo en la escalera. Una vez llegaron los bomberos, el edificio ya estaba totalmente evacuado, a excepción de esas personas que finalmente se han quedado atrapadas en el trastero. El fuego se dio por extinguido a las 10 menos 20 de la noche, 40 minutos de incendio, y fue entonces cuando los bomberos localizaron a la primera víctima con una parada cardiorrespiratoria dentro del trastero, donde también encontraron a las otras cuatro víctimas. Lo último que te podemos contar es que se ha habilitado un centro cívico para dar atención psicológica a familiares de víctimas en ese incendio de Manlleu.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La otra noticia de esta madrugada es que casi un mes después del accidente de Adamuz, Adif da por reparada y revisada la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. De momento, lo que sabemos es que Renfe, igual que Irio, igual que Ouigo, ya vuelven a tener billetes a la venta en sus páginas web para hoy martes. Así que en principio, hoy a primera hora, pues volverán a circular los trenes con la duración normal previa al accidente. Ahí estaremos, en Atocha, en la estación de Atocha, también en la estación de Sevilla, en Santa Justa, para comprobar cómo amanece el mundo ferroviario en nuestro país, sobre todo en esa línea Madrid-Andalucía. Y hoy también el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas. Lo hará después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos hayan firmado un acuerdo sin la COE y sin CEPYME, sin la patronal. Una firma, por cierto, presidida por Pedro Sánchez. Desde hace 6 años no presidía el presidente este acto protocolario. Sánchez ha recriminado además a la patronal que no estuviese presente.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es mirar a Ginebra, porque ahí Ucrania se reúne con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra. Ese es el objetivo. Será el tercer encuentro y se prolongará hasta el miércoles.
Informes de inteligencia indican que los rusos están preparando nuevos ataques masivos contra la energía y la defensa aérea debe configurarse adecuadamente. Rusia no puede resistir la tentación de los últimos días de invierno y quiere infligir golpes dolorosos a los ucranianos. Cuanto más maldad venga de Rusia, más difícil será para todos llegar a cualquier acuerdo con ellos.
Pues esto es lo que ha dicho el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Dice que el principal obstáculo es el reparto de territorios de las zonas ucranianas que controla Moscú. Y esto, respecto a eso, es lo que acaba de decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Va a ser muy fácil, quiero decir. Por ahora, Ucrania mejor que se siente en la mesa rápido. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Estamos en una posición en la que queremos que ellos vengan.
Bueno, pues Trump quiere que todo el mundo se siente en la mesa y sobre todo pues se refiere a Ucrania, nunca lo hace respecto a Rusia. Y también en Ginebra, en esa ciudad suiza, se van a ver las caras Irán y Estados Unidos en una segunda ronda de negociaciones nucleares. Teherán está abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico y Washington, pues según medios estadounidenses, quiere limitar el programa iraní de misiles balísticos. Trump también acaba de decir, por cierto, que no cree que Irán quiera conocer las consecuencias que habrá si no hay acuerdo. Y ha muerto Robert Duvall, actor camaleónico, abogado de la familia Corleone, un cantante de country en decadencia, un detective de policía cínico, un piloto de la Marina, un comandante de Vietnam obsesionado con el surf, un misterioso ermitaño sureño y decenas de otros personajes de cine, de teatro y de televisión que ha interpretado Duvall, que falleció el domingo, tenía 95 años. Su esposa Luciana Duvall anunció su muerte en un comunicado indicando que falleció en su domicilio y no ofreció más detalles. Y en los deportes, el Barça cae en Montilivi y cede el liderato al Real Madrid. El Girona remontó el gol inicial de Pau Cubarsí, un partido en el que no faltó la polémica y en el que Lamine Yamal falló un penalti. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, Ponedor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, si te incorporas en esta hora, son las 4 y 5 de la madrugada. Hoy es martes, 17 de febrero de 2026, y como siempre, como cada madrugada, aquí estamos poniendo las calles para hacerte, bueno, pues estas primeras horas del día o de la noche, como lo quieras decir, pues un poquito más agradables, un poquito más entretenidas y que al menos pase volando en el caso de que estés trabajando o que te hayas despertado, porque el insomnio también es muy malo y en casa uno se pone a dar vueltas y lo pasa realmente mal. Bueno, si estamos para entretenerte, nosotros nos damos por satisfechos. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Hay que contarles a los ponedores las cosas que hemos preparado para esta próxima hora, hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues en esta ahora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión. Hoy estamos hablando de las tareas del hogar. ¿Qué se te da mejor? ¿Qué prefieres? ¿Planchar, cocinar o igual hacer la colada? ¿Y cuáles son las que detestas y siempre dejas para la última hora? Te leemos y te escuchamos. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a hablar sobre un avance súper novedoso. Algo relacionado con la posibilidad de tratar los comportamientos humanos como si fueran enfermedades o trastornos.
Los comportamientos humanos, algunos sí, supongo, pero habrá otros que son rasgos
sí,
de la
personalidad. Sí, hay algunos que son heredados, sí, y que son inherentes de la
claro,
persona, no sé.
Un trastorno que un rasgo de la personalidad, como puede ser el egoísmo. ¿No?
Bueno, a ver qué nos cuenta.
Se podría tratar, a mí me parece muy curioso. A ver qué nos cuenta Jorge Alcalde. Estaremos muy pendientes de esto, también de la información del tiempo, porque claro, después de lo que hemos pasado en este país estas últimas semanas, ahora dice Irina que hoy bien.
Hoy bueno, al menos, maravillosamente, maravilloso.
Hay en algunas localidades, en algunas comunidades autónomas, que todavía se espera algo de lluvia, pero también de forma normal, ¿no?
Sí, no, va a ser en la zona del norte, en Galicia, el Cantábrico Oriental y sobre todo también por el Pirineo, pues lluvia normal, que puede haber un poquito más de acumulación ahora en las primeras horas, pero que se va a ir disipando a lo largo del día.
Vale,
nada. Nada alarmante, no es como Oriana, Nils y todos estos. No. Nada. No,
esto
cero,
es
cero.
Llueve normal. Ya sí. Vamos a empezar a catalogarlo
de hecho,
así.
Claro, de hecho, vienen mejores temperaturas y en Canarias empiezan ya con la calima también.
Bueno, claro.
Así que
ahí ya lo tienen todo de cara a los carnavales.
Así que maravilloso y eso, y las máximas pues van a subir, por fin, las temperaturas máximas, especialmente en el suroeste, mientras que todavía van a bajar ligeramente en el norte y en el nordeste, sobre todo en Cataluña. Van a tener 25 grados de máxima en Murcia y 24 en Alicante. Y en Valencia.
Es que 25 grados en Murcia.
Sí.
Es algo que me da una envidia que no saben los murcianos hasta qué punto.
Sí, porque aquí todavía estamos con 10, 15 grados,
sí,
como
claro,
mucho.
Aquí
nos falta todavía para coger esos 20 y pico graditos. Pero bueno, poco a poco, vamos bien. De momento, si seguimos con este anticiclón, vamos genial. Y las mínimas pues van a descender también en zonas de interior y por la zona nordeste. 4 grados de mínima en Ávila y Segovia y 5 en Teruel.
Bueno, no son temperaturas excesivamente bajas, con 4 o 5 graditos a estas alturas todavía del año, 17 de febrero, como te estoy diciendo. Ahora escuchamos a esos ponedores que son muy majos. Ellos han grabado en su teléfono móvil nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605, y nos han dejado notas de voz contándonos, bueno, pues quiénes son, por qué nos escuchan, qué es lo que más les gusta del programa. Nos cantan, nos recitan poesía. Es que son cosas muy bonitas. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo han hecho.
Buenas noches, soy ponedor, soy Lucky Lu. Lucky Lu del TikTok me conoce. Y mira que a mí no me gustaba antes, no me gustaba la radio. Y llevo unos meses trabajando en la noche y escucho la radio y la verdad es que lo escucho siempre. Y la verdad que ese que ponéis ahí de ¡viva los viernes! ¡Viva los viernes! Se me pasa súper corto de viernes a viernes. Venga, familia, seguí así de grande. Soy ponedor.
Hola, Pulpo y equipo. Soy Rolando desde Argentina, ingeniero Mashwitz, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Los escucho todas las noches. Acá están por ser las 23:45, 4 horas menos que ustedes. Así que estoy cenando y escuchándolos. Muchas gracias por los reportajes. Soy Poneo.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Soy Silvia de San Francisco, California. Y soy ponedora. Y buenos días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. Un abrazo, Cope, que sois los mejores.
Hola, me llamo Mercedes. Soy de un pueblecito llamado Almatret, de la provincia de Lérida. Estamos lindando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado, que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia. Sí, sí, sí. Estoy pasando por unos momentos un poco durillos, pero bueno, os escucho. No puedo dormir, pues os escucho y me encantáis. Un besazo.
Gracias. Vosotros sí que nos encantáis a nosotros, los ponedores. Es lo mejor que tiene este programa, siempre lo hemos dicho. Esa comunidad que creamos en 2015 y que mantenemos. Ponedores que a veces nos escuchan porque están trabajando, pero otras veces porque se encuentran mal, no están pasando un buen momento, como nos decía esta ponedora. Y si había pasado un buen rato gracias a nosotros, pues es lo que hace que quedemos satisfechos con nuestro trabajo. 662-942-605, es ese teléfono de WhatsApp donde nos han dejado estas notas de voz. Anímate, tú también, y nos dejas la tuya. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 12, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo en la cadena COPE y conociendo a los ponedores, si son hacendositos en casa o si por el contrario, bueno, le hacen la cobra a las tareas del hogar. A mí me cuesta, lo reconozco. Lo único que lo hago porque estoy obsesionada con la limpieza y con el pelo.
Yo también,
si
te
pudiera
entiendo.
Tener a una persona a las 24 horas pendiente de que eso estuviera bien limpio y adecentado y yo no tener que hacerlo, pues sería. Hay gente, sin embargo, que le encanta. encanta. Le encanta andar liado y andar siempre de trasteo.
Sí, es verdad que hay mucha gente que dice que limpiar no llega a ser su hobby, pero que sí que le relaja.
Le relaja.
Y le, sí, 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 y dice, me pongo un podcast, una serie así de fondo y me pongo, bien, a limpiar tan tranquilamente.
Te levantas por la mañana, claro, y dices, voy a hacer las ventanas. A mí, ¿ves? Son cosas que no me pasan.
No, a mí tampoco, la verdad.
No tengo esos brotes.
Yo me levanto, uy, hay que limpiar, madre mía.
Más bien eso, más bien eso. Está Manolita que dice, yo lo tengo que hacer, pero no me gusta en concreto ni planchar ni guisar. Lo único que lo hago porque no le queda más remedio, claro, como, claro, nos pasa a la mayoría. Mensajes de nuestros ponedores.
Pues Gloria nos cuenta también que a ella sí que le gusta, pero fregar los platos, tender la ropa, poner la lavadora. Su marido también ayuda mucho en casa, compra y cocina, y bueno, pues que ambos se reparten las tareas. Y también dice que después de hacer la compra que se van al gym. Dice que lo tienen así como una...
Bueno, pero eso está muy, muy bien.
Claro,
muy
que dejan la compra y se van al gym.
Muy organizadito.
O sea, que eso, si no te da para... O sea, si quieres ya hacer la compra y no tienes ganas de ir, dice, ah, pues luego nos hacemos no sé qué, o damos un paseo, vamos al gym. Es buen tip ese, me lo voy a apuntar, porque es verdad que a mí me da mucha pereza a veces hacer la compra.
Claro, y así ya no, claro, te da pereza, otra, ya como ha salido.
Claro, tienes otra rutina, no solo ir al súper, claro,
así
eso
es.
Está genial.
Está Tribes que dice que lo hacen ellos en casa, también nos cuenta. Y luego María dice, bueno, sinceramente, si tengo que contar la verdad, lo hago casi todo yo. Mi marido hace lo que se considera ayudar, ¿no? Pero poco, y la cocina pues prefiero que no la toque. Me da pena tirar la comida cuando hay que hacer limpieza extraordinaria, muebles por arriba, mover estanterías, vaciarlas para limpiar copas o estas cosas que se guardan, ¿no? Limpiar cristales, lavar visillos, pues sí que termino contratando a alguien. Planchar, yo tiendo muy bien la ropa, solo tengo una plancha en la cocina para poner gambas o embutidos o filetitos, o sea que no plancha. Y la compra la hago yo. Una vez fue la por un bote de Mistol, me trajo un abrillantador de lavavajillas... que no teníamos ni lavavajillas. Dice, por una lasaña de esas ya cocinadas, y me trajo las placas de pasta para hacer las caseras. Un saco de pienso para el gato lo trajo de perro. Así que a la tercera ya fue la vencida y decido ir yo a la compra. María, lo mismo fue un truco de tu marido, porque dicen, sí, que cuando se te pide que hagas algo...
Lo haces mal aposta para
pues
que no...
Pues consigues que ya no te vuelvan a pedir nada,
sí,
claro.
Sí, hay mucha gente que lo hace, eso me parece...
Sobre todo en casa.
Horribilísimo.
Yo tenía un amigo que decía que cada vez que su madre le pedía que limpiara el polvo, rompía una figurita.
¡Hala! Qué feo eso.
Ya, para que veas.
Madre mía.
Hay gente así de malvada.
Que no te vas a herniar tampoco por limpiar una estantería, pero bueno.
Sí, pero no quería.
Nada.
No quería limpiarla y entonces se buscaba las vueltas y rompía alguna cosita. Lo hacía regulero. Y entonces ya no vuelves a tocar nada.
Claro,
al final es lo que te dicen. Cuéntame más mensajes.
Pues Carlos dice que comparte las labores con su santa. La limpieza y la plancha las deja para ella. Dice que no, confiesa que no le gusta mucho, uh-huh, aunque sabe hacerlas, lo que estábamos hablando. Dice que él se encarga de la cocina, de las camas, bueno, y de sus dos perritos. Está
claro,
bien,
pero
está
eso ya
bien.
No es ayudar, eso ya es repartir.
Claro.
Ayudar es eso, al final no hacer
es
nada.
Es que creo que lo empleamos
ayudar
mal.
Es, claro, lo de ayudar es cuando te dicen, sí, lo de, venga, pues pongo yo la mesa. Sacar dos vasos,
sí,
del armario y ponerlo encima de la mesa del comedor no es ayudar.
Claro, es, vale, colaborar.
No es que tú estés, que tengas una tarea, eso es echar un cablecito.
Claro.
O sea, tú me ayudas si, por ejemplo, uno cocina y el otro es el que pela las patatas.
Pero...
Por ejemplo, hacer de pinche, eso es una colaboración buena.
Claro, pero claro, a veces te lo tienes que repartir porque hay días que a lo mejor tú tienes menos tiempo que tu pareja o que con
también,
quien estés.
Pero eso ya es diferente, claro, a organizarse.
Claro.
Hay gente que reconoce que hacían las tareas al 50%, pero que uno se quedó en paro y solo lo hacía una. Bueno, pues eso también es comprensible, ¿no? La persona que está, claro, en casa, porque en ese momento no está trabajando, que sí que eche el resto ahí.
Que puede aportar un poco
en
más
la
en casa,
casa,
sí.
Así es, y luego ya se vuelve a trabajar, que te, claro, conlleva un esfuerzo estar fuera de casa tantas horas, pues que haya una colaboración real.
Exacto.
Dentro de la casa. ¿Otro mensaje más?
Pues Pedro nos cuenta que él hace lo que puede, dice, vacío lavavajillas, los bricolajes de la casa, limpiar cristales, el polvo, y la comida dice que la hace la jefa, que lo hace de película.
Que es la que lo hace guay.
Claro. Claro.
Elena dice también, las tareas son mías, lo que menos me gusta es limpiar cristales y entonces no los limpio, aprovechando mi lesión en la espalda tampoco me conviene. Además,
claro,
planchar, hacer la comida y limpiar y demás, pues no me importa. Lo que más me gusta, tender la ropa. Y sí, insiste Elena en que todo lo hace ella, que no tiene colaboración ninguna en la casa. Bueno, mensajes de nuestros ponedores también en el 662-942-605, a ver qué cuenta.
A mí lo que menos me gusta de las tareas de la casa es recoger la cocina. Y es algo repetitivo, porque tenemos la mala costumbre de comer y cenar todos los días. A ver, hay días que te vas fuera o tal, y, o que pides comida a domicilio y se, es menos el trabajo de recoger la cocina. Pero lo habitual, pues la verdad es que no me gusta nada. Es que además acaba y enseguida hay algo en medio o alguien ha manchado algo. Pues fatal. Eso no me gusta nada, y, pero me toca hacerlo.
Yo toca andar detrás de los chiquillos ahora con el tema del pan, porque no hay cosa que más odie que lo de las migas.
Puf, es que para algo hay bandejitas, para lo cortas ahí y no tienes que estar limpiando.
Puf, no, pero y es que además la encimera se mancha de migas de pan, no pasa nada. Recógelas.
También. Claro.
O sea, si es que se tiene que. Si tú lo tienes que usar, las cosas se manchan. Recógelas.
Sí, porque si no se va acumulando.
No me dejes las migas.
Se va acumulando. Que si dejo las migas, que si dejo el plato, que si dejo el cuchillo es. Por ahí. Sí, sí.
Qué
sí.
Molesto es. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hablando hoy de esas tareas del hogar. El 662942605 es ese teléfono de WhatsApp donde me puedes dejar también notas de voz. Y en nada, pues seguimos escuchando y leyendo esos mensajes. Pero hoy es martes, martes de tutorial, y toca jugar. Uno de los muchos concursos que tenemos en Poniendo las Calles, como siempre toca aprender en esta hora, que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Irina es la que se encarga de todo esto. Explícanos un poquito cómo funciona.
Pues vamos a escuchar un sonido ahora mismo sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores pues puedan adivinar qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy. Y de momento, para que se vaya cogiendo la idea de, de lo que he elegido hoy,
¿vale?
Este tutorial, pues vamos a poner la primera pista.
A esta hora se pone la primera pista, vamos con ella.
Lo primero que tienes que hacer es limpiar bien con agua y con jabón y retirar muy bien el jabón, sobre todo para quitar las bacterias que podrían llegar a pudrir.
Y hasta ahí podemos leer en esta primera pista.
Vale, 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 vale.
Estamos hablando de limpiar, pues hoy toca limpiar.
No, desde luego, oye, esta limpia que te limpia, sí. Esta no quiere que llegue a que se pudra.
Claro. Ese es el quid de la cuestión.
Qué
desde,
importante.
Sí,
vale.
De bueno, este tutorial.
Seguro que los ponedores todavía están un poco despistados porque,
sí.
Claro, sabes de qué los tiros, pero no exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues si creen que ya lo tienen o tienen una vaga idea de lo que puede ser, que nos
claro,
vale
claro.
También.
Pueden empezar ya a mandar
claro.
Mensajes.
Nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial. Importante decir en qué pista lo habéis adivinado. Si es en la primera pista, pues es esto, lo he adivinado en la primera pista. Y nos mandas un audio a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
Pues venga, mientras que lo piensan, vamos a escuchar un poquito de música y a ver si nos dejan esas notas de voz diciendo pista número uno, lo que nos estén enseñando a hacer.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones. El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
estrella la contradicción y los desvaríos. Por ella cada sinsabor, cada sinsentido. Las lágrimas por mí derramadas, también las caricias. Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía. Por ella las desolaciones y mi alegría. Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria. Y todo lo que no se puede decir con palabras. Por el amor.
4:26 de la madrugada, hoy en nuestro temazo del día hemos hablado de tareas del hogar, a veces un poco tediosas, pero claro, son necesarias. En muchos casos, muchos recurrimos a ayuda externa para que nos echen una manita en esas labores. Como hay una normativa nueva para contratar a un empleado del hogar en Poniendo las Calles, pues hemos querido resolver las dudas, ¿no?, que se nos pueden plantear, que existen al respecto. Y para ello hemos charlado con Pablo Cortés, que está especializado en este tipo de trámites laborales de alta y gestión mensual.
Hoy, en nuestro temazo, tras el partidazo, toca hablar de las tareas domésticas, que son muy importantes, porque es verdad que a diario, joder, es que no paramos. Que si el trabajo, que si el deporte, que si las actividades extraescolares de nuestra familia, muchas veces los cursos a los que nos hemos apuntado, los atascos que hay en muchísimas ciudades. Claro, las jornadas nos cunden muy poco, ya no sabemos de dónde sacar más tiempo. Muchas veces uno se mete en la cama y dice, me hubiesen faltado 3 horas más para seguir haciendo cosas. Es una cosa que le pasa a muchos españoles. Por ejemplo, ¿qué pasa con la limpieza? Muchas veces la limpieza de nuestra casa es un añadido bastante complicado. Y por eso, en muchas casas también, en muchas familias, pues se recurre a la ayuda de externa, ¿no? A la ayuda de las empleadas de hogar. Nos salvan la vida, y eso lo sabe todo el mundo que tenga la suerte y la fortuna de tener una empleada de hogar. Claro, si tenemos la posibilidad de contratarlas y si sabemos cómo hacerlo, porque es que últimamente es verdad que hay una normativa nueva y te aseguro que no es fácil seguirla, hasta el punto que hemos tenido que invitar a un experto, a Pablo Cortés, que él está, vamos, especializado en este tipo de trámites laborales de alta y gestión mensual. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Con muchas ganas de escucharte, yo sé que tú eres un experto, controlas todo esto, y digo, buena gana de tirar de las experiencias que uno haya podido tener a lo largo de la vida, porque claro, ahora hay que ceñirse a una normativa, que todo empieza con el Real Decreto de 2011, creo entender, se actualiza luego en el 2022, otra vez en el 2024, pero lo que sí interesaría aquí, Pablo, es saber las obligaciones que adquirimos cuando tenemos una empleada doméstica, porque claro, esto luego hay que cumplirlo.
Exactamente. Sí, a ver, en este sentido ha ido evolucionando y cada vez más van intentando equiparar el régimen especial de empleadas de hogar a un régimen general. Aunque debemos de tener en cuenta que en este caso las familias no son empresas y por tanto tiene que haber algunas diferencias, pero en cualquier caso protegen de alguna manera también a los empleados de hogar. Al final, pues bueno, como comentabas en las reformas o en la normativa a nivel de obligaciones que han ido adquiriendo de alguna manera los empleadores a la hora de contratar a una empleada de hogar, pues por un lado, en la primera reforma, que fue una de las más fuertes en la del 2020-22, se abolió un poco la figura del desistimiento, ¿no? Simplemente, pues bueno, se podía despedir sin causa justificada, no me haces falta, pues no vuelvas, ¿no? Entonces, esto se reguló de forma que al final tienes una extinción de causa objetiva, en este caso, que lo que significa es, bueno, pues que tienes que justificar de alguna manera el motivo del despido, pues porque han cambiado las necesidades de la unidad familiar, por motivos económicos, o simplemente porque hay una pérdida de confianza, pues porque a lo mejor a veces no encaja, ¿sabes? Y estas cosas a veces ocurren.
Pablo, bueno, me encanta cómo suenas, me encanta cómo lo cuentas y seguro que más de uno va a estar tomando nota diciendo, vamos a ver, Pablo, cómo nos puede orientar. Yo creo que sería bueno...
Espero.
No, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que sería bastante bueno que repasemos las fases del proceso para que los ponedores que ahora mismo tengan claro lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay que empezar sobre todo por el empleador. El empleador es la persona que requiere los servicios de una empleada del hogar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona que está buscando una empleada de hogar?
Vale, pues mira, lo primero, aunque suena muy evidente, es tratar de encontrar a una persona de confianza. Al final estás metiendo a alguien en tu casa y antes de meterte en líos y adquirir obligaciones, cuando das de alta a una persona, estás adquiriendo obligaciones y estás respondiendo a esa responsabilidad. Y lo primero es encontrar a una persona que sea de confianza o que por lo menos te la genere. Y luego, posteriormente, una vez tienes a las personas o has hecho las entrevistas o el proceso de selección, esto básicamente a partir de aquí es lo que hacemos nosotros en Gestoría en Casa para los empleadores. Si lo quieren hacer de manera particular, pues es darse de alta como empleador de hogar en la Seguridad Social, donde se le concede un código de cuenta de cotización y se le hace todo lo que es el procedimiento del alta, en este caso del empleado, y como empleador, donde se le solicita pues, el domicilio donde se va a prestar el servicio, los servicios de cuidado, la cuenta corriente donde quiere domiciliar las cuentas, en este caso las cotizaciones de la Seguridad Social de la persona trabajadora que va a contratar, y un poco toda esta gestión.
¿Dónde se da de alta en la Seguridad Social? Claro, dice, esto lo haces en la Seguridad Social, pero como hay tantas cosas que se pueden hacer ahí, claro, uno no sabe por dónde empezar.
Pues claro, sí, totalmente. O sea, al final tienes, por un lado puedes hacerlo en una oficina física, tienes que solicitar cita previa y tienes que personarte allí físicamente con toda la documentación, o puedes hacerlo a través del portal Importas, que se llama, que es el portal de la Seguridad Social, donde pues cualquier persona física o empresa, nosotros también lo hacemos a través de este portal, puedes tramitar un alta, una baja, una variación de datos o cualquier trámite que necesites realizar.
Porque imagino que serán, bueno, los papeles ahí se pueden encontrar en la web y también la aplicación que recomiendo a toda la gente tener en el móvil, la de Importas, ahí adquieres mucha información, funciona muy bien, la vinculación con clave funciona muy bien. Yo no sé si existe a lo mejor un mínimo de horas para hacer contrato, porque hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale por favor a Pablo si existe un mínimo de horas para poder contar con una persona de estas.
No hay ningún mínimo, es decir, tú puedes contratar una persona 2 horas a la semana que vaya a limpiar a casa, puedes contratarla 1 hora, probablemente pagas más seguridad social que salario en este sentido, pero no hay una limitación como tal, simplemente los papeles y demás que se necesitan, la documentación es exactamente la misma, pero no hay un mínimo.
Bueno, porque claro, si una persona, por ejemplo, acude a varias casas, claro, ahí no sé cuál es la relación que se establece con cada empleador, porque claro, cada uno dirá, joder, que te lo haga el otro, ¿no?
Sí. A ver, aquí suele haber bastante confusión, pero en realidad es muy sencillo. Quiero decir, cada casa es un empleador distinto, ¿vale? Es decir, cada empleador tiene que hacer su propio contrato y cada empleador cotiza solo por las horas que trabaja en su casa. Es decir, no vale hacer... van a 3 casas, pues solo puede figurar un empleador. Entonces, lo contrato yo 20 horas y viene 5 horas a cada casa o 4 horas. No es así. Entonces, a esto se le llama lo que es el famoso pluriempleo, es decir, que tú puedes trabajar como empleada de hogar para varios empleadores. Es como el que trabaja en una fábrica entre semana y hace algunas horas extras en un bar el fin de semana, por ejemplo.
¿Vale? Nos estás dejando todo, sobre todo dando mucha información. Había mucha gente que estaba muy confundida, muy perdida o desinformada, porque, en serio, porque por eso te hemos llamado, Pablo, porque interesa conocer todo esto para hacer las cosas bien y cómo estás, o cómo estos hombres y mujeres merecen, lógicamente. Otra cosa, Pablo, que me doy cuenta aquí es que entre las últimas novedades está como la evaluación de prevención. Claro, esto exactamente qué es lo que es, cómo debe gestionarse. Yo no sé si están obligados todos los empleadores a hacerlo o no, o simplemente alguno que tenga unas condiciones diferentes en la casa. No tengo ni idea, Pablo.
Sí, pues bueno, te lo explico muy sencillo. Es una de las novedades más importantes que se ha aplicado recientemente. Sí existe una obligación de la prevención de riesgos laborales, es decir, no es una cuestión opcional. Y la responsabilidad de hacerlo, de tenerlo al día, es del empleador. No. Es decir, existe una plataforma pública y gratuita que es la plataforma Prevención 10, con número, prevención10.es, y ahí se puede realizar la evaluación de forma guiada, muy sencilla. adaptada al hogar familiar. Es decir, tú te logueas, te piden unas credenciales, tienes que registrarte, pones los datos, te lo explican, y automáticamente empieza a hacerte preguntas sobre cuáles son las condiciones del hogar familiar en relación al trabajo que realiza tu empleada de hogar para evaluar los riesgos. Y al final de todas las preguntas, de toda la batería de preguntas que vas contestando, pues llega un certificado de aprobación, de un certificado como que está hecho y que está bien realizada. Y con eso tú ya tienes la garantía de que está hecha y estás al día, estás bien como empleado.
Hombre, pues eso está muy bien. Luego también nos tenemos que dar cuenta que se debe hacer como un registro de los horarios, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vale, por ejemplo, cualquier medio? ¿Por papel o alguna nota? ¿O se necesita también algún documento oficial, Pablo?
No, a ver, la normativa exige que haya un registro horario un registro de la jornada, ¿vale? Es decir, un control de las horas trabajadas. Y bueno, es muy importante aclarar que a día de hoy todavía no existe una obligación legal específica que diga que tenga que ser digital, que a veces esto genera mucha confusión cuando nos llaman algunas familias o algunas personas. Todavía no tiene que ser digital, terminará siéndolo, creo, seguro, pero ahora mismo puede hacerse en papel, puede hacerse con una hoja firmada o puede ser un documento sencillo, y simplemente lo importante es que refleje las horas reales y que sea coherente, vamos, que esté disponible si se solicita, si hay una inspección o en cualquier caso que te puedan requerir el registro horario, pues que lo tengas.
Vale. Está todo bien organizado. Claro, a veces, muchas veces, es verdad que varían los turnos o las horas de trabajo, ¿no, Pablo? Y claro, se tienen que adaptar a las necesidades, pero con una especie de pacto entre empleador y empleada. Claro, en ese caso ahí, Pablo, tiene que constar en el registro, hay que hacer las cosas bien, me imagino.
Es recomendable, quiero decir, yo siempre digo que sí, es muy habitual, ¿no? Que una persona pues un día sale antes, otro día se queda más rato o se compensan horas porque a lo mejor un día no he ido y voy los martes y resulta que las 3 horas las hago un día más, una hora más en varias semanas o voy otro día, ¿vale? Entonces es perfectamente posible, no hay ningún problema. Sí que es verdad que tiene que haber un acuerdo entre ambas partes y se tienen que respetar las horas semanales. Quiero decir que al final son las mismas.
Estamos poniendo las calles, en este caso con Pablo Cortés, estamos hablando de lo que tenemos que hacer bien para que se pueda contratar a una empleada de hogar, sus derechos, sus deberes, sus obligaciones. Y esto es importante en el día de hoy. Enseguida vamos a actualizar la información y seguiremos poniendo las calles, pero aquí hay otro tema del que tenemos que hablar, Pablo, porque por otra parte está también cuando una empleada de hogar pues se pone mala. Yo no sé si lógicamente, claro, tienen que tener derecho a bajas laborales. Lo que no sé, por ejemplo, es de qué manera sería.
Pues, a ver, la baja es absolutamente, exactamente igual que cualquier otro régimen, en el sentido de que tiene en los mismos términos, ¿no?, que el régimen general o cualquier otro régimen que puedan tener de trabajo. En el caso de la incapacidad temporal, pues por enfermedad, porque coges una gripe que se alarga o porque, yo qué sé, tienes una operación que te impide, pero no es un accidente laboral, o incluso ante un accidente laboral, pues las personas empleadas de hogar tienen una prestación económica correspondiente exactamente igual que cualquier otro trabajador, ¿vale? La principal diferencia que hay con respecto a empleados de hogar es el momento a partir del cual empiezan a cobrar, ¿vale? Es decir, en el sistema, en el régimen general o en el IMSS en este caso, pues se comienza a abonar la prestación a partir del día 16 de baja, ¿vale? Y en el régimen especial de empleados de hogar, la prestación que abona el INS es a partir del noveno día. Es decir, del primer al tercer día no cobrarían. Del cuarto al octavo creo que cobran es el 60% del salario, si es por IT, o sea, por incapacidad temporal. Sí. Y a partir del noveno día se hace cargo el INS o la Seguridad Social en este caso.
Qué interesante, vale. Pablo, qué interesante. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Aquí somos, hombre, conscientes de la cantidad de personas que tienen situaciones ilegales, somos conscientes, con pagos en dinero de muchas personas, sin controlar de ninguna manera. Yo no sé, a partir de ahí, claro, ¿qué sanciones se aplican y qué consecuencias pueden tener para, me refiero, para las dos partes, porque muchos están diciendo, yo no digo nada, la gente que está cobrando dice, yo tampoco digo nada, y ahí hay sanción para los dos, para el que da y para el que recibe.
Sí, hoy en día antes estaba mucho más equiparado. Hoy en día está mucho más la balanza de responsabilidad hacia el empleador. Antes era casi 50-50 y ahora las multas por tener a una persona, me refiero para el empleador, una persona sin dar de alta, pues se considera una infracción grave. Entonces van, hay tres grados, el mínimo hasta el medio y máximo, y las sanciones van desde los 3.750 euros hasta los 12.000 euros. ¿Vale? Y además de la multa, la inspección te puede exigir pues el pago de todas las cotizaciones atrasadas que puedan demostrar que ha estado trabajando la empleada de hogar, recargos e intereses. Es decir, la sanción no solamente la multa, sino que además se suma todo lo que no se ha cotizado anteriormente.
Fíjate.
Es complicado, sí, sí, porque además cada vez las ponen más, lo ponen más, más complicado en ese sentido y más exigente. Por eso, para incentivar el que la gente dé de alta a las empleadas de hogar, claro.
Pablo, ha sido para mí ha sido un placer. Para ti, yo sé que te he obligado
igualmente,
a acostarte más tarde, pero te aseguro que lo cuentas muy bien. Nos has abierto los ojos a muchísimos currantes que ahora mismo te estaban escuchando aquí en el estudio. Y te agradezco que hayas estado aquí poniendo las calles un poquito. Cuídate mucho, pues Pablo Cortés.
Igualmente, muchísimas gracias, Pulpo. Que tengas buena noche y que descansen los que puedan y los que no, que tengan buen día de arranque.
Efectivamente, gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo muy, muy
gracias,
grande.
Gracias, un abrazo.
Claro, hasta Pablo luego, está especializado en este tipo de trámites, ¿no? De los trámites laborales de alta y de gestión mensual. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp, en el 662-942-605, te saco el tema de que hablemos de esto de las empleadas del hogar. Yo no sé si a lo mejor tú, al no tenerlas o incluso sí teniéndolas, haces las tareas domésticas de casa o te las hacen. No lo sé. Aquí tenemos que contar cada uno lo nuestro. ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo? Si lo haces todos los días, si lo haces una vez a la semana, una vez al mes. Yo, por ejemplo, tengo una empleada de hogar una vez a la semana. Y oye, pues nos ayuda muchísimo en casa, ¿qué quieres que te diga? Y mientras tanto, pues todos los días hacemos lo que todo el mundo. Mi mujer y yo nos intercambiamos. Un día hace la cama uno y el día siguiente lo hace el otro. Y así es como nos organizamos. Pero bueno, se trata de conocer cómo lo hace la audiencia de poniendo las calles. Por ejemplo, ¿qué se te da mejor? Si poner la lavadora, a lo mejor planchar, no sé si cocinar, limpiar el polvo, quizá tender se te da bien, cocinar a lo mejor, yo tiendo fatal, yo pongo la lavadora, recojo la lavadora y cuando voy a donde tengo que colocar toda la ropa para atender, siempre me hago un lío de todo y lo tengo que hacer junto a mi mujer, porque si no se me mezclan todas las prendas, lo hago fatal. Yo no sé qué es lo que llevas peor de todas esas labores. Vamos a hablar de esto, hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo y lo mejor de aquí, que alejados de la política, vamos a seguir poniendo las calles en COPE. Live in a world of dignity, no man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let you know that what we dream we all can hold. Apart we are weak, together we're strong.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bonito.
Oh, un momento. Esto es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quince minutos para llegar a las 5 de la madrugada y tenemos que seguir jugando Adivina el tutorial. Hace un ratito, unos minutos, poníamos la primera pista, pero Irina, no sé cómo va la cosa, porque claro, con la primera pista es prácticamente imposible.
Pues oye, a pesar de eso se han animado muchos ponedores.
Ah, vale, que se han animado a contestar.
Y nos han llegado pistas que, bueno, están ahí, no se acercan mucho, pero oye, o sea, es de...
De momento no están finos.
Claro, pero bueno. Escuchar la primera pista que hemos puesto, pues es normal, o sea, es normal.
Vale.
Y bueno, para el que no sepa de qué están diciendo, de qué hablan, pues es que estamos escuchando sonidos que he sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros ponedores pues podáis adivinar qué nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy. Hace un momentito hemos puesto la primera pista.
Vale.
Y ahora nos toca la segunda.
Vamos.
Tienes que cortar en 45 grados. Eso va a hacer que la superficie donde toma agua sea más grande y pueda beber mejor. Esto lo debes hacer cada tercer o cuarto día, sobre todo cuando veas que la punta ya se hinchó o está gomosa.
Bueno, esto ya...
Tiene más matices, claro. Tiene más detallitos.
Bueno, pues con esta pista, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores ahora?
Pues si quieren seguir participando y quieren mandarnos, quieren intentar adivinar qué nos está contando el tutorial de hoy, nos pueden mandar un mensaje de voz al WhatsApp 662-942-605, importante, diciendo lo que creen que está haciendo el tutorial con la pista con la que creen que lo han adivinado.
Vale, pues 662-942-605, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Dame unos minutos porque, si nos damos cuenta, estamos acostumbrados a que existen, bueno, pues vacunas para muchas enfermedades y condiciones, y esto es muy importante. Diría yo que también afortunadamente, pero si te digo que pueda que haya vacunas que también existen para los comportamientos humanos que son indeseables, ¿qué te parece? Puede parecer una locura, pero hoy Jorge Alcalde viene a hablarnos de una investigación alucinante que pretende utilizar una terapia para que los seres humanos seamos como más generosos. Y a mí me parece increíble, ¿eh? Y comprenderás, ponedor, que necesite a Jorge Alcalde para que me cuente algo más de todo esto. Jorge, muy buenos días. Cuéntame, por favor.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Oye, entiendo vuestra sorpresa, porque la verdad es que la noticia es alucinante, ha sorprendido a la comunidad científica, y efectivamente lo que pretende es saber si mediante alguna serie de activaciones de neuronas determinadas en nuestro cerebro podemos hacer que una persona sea más o menos generosa. En este caso, si esta persona puede, bueno, pues prestarse a ceder más parte de un dinero que ha ganado o a comportarse de manera más altruista. Y todo eso simplemente utilizando unas estimulaciones en nuestro cerebro que cambian la estructura de algunas neuronas que pueden estar relacionadas con el comportamiento humano.
Totalmente. ¿Pero qué es eso de una vacuna para ser más generoso, Jorge? ¿Esto cómo puede existir?
Bueno, la vacuna sería, realmente no es una vacuna que te la pinches, ¿no? Y que sea como las vacunas que nos ponemos contra la de los virus o algunas bacterias. Realmente lo que han hecho estos científicos de un equipo internacional, científicos chinos y científicos de Suiza, es utilizar una estimulación transcraneal. Quiere decir que se manda unas ondas eléctricas a través del cráneo, no hay que hacer ninguna incisión en la cabeza ni nada, es todo con un casco que se pone fuera de la cabeza, y estas ondas modifican la actividad de dos partes de nuestro cerebro, de dos lóbulos, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Bueno, lo que se ha descubierto es que cuando las ondas gamma de estas dos partes del cerebro se sincronizan, los voluntarios de esta prueba pues se hacían más generosos. ¿Cómo se sabía? Pues jugaban un juego que consiste en simular que se recibe una cantidad de dinero y tienes que decidir qué parte de ese dinero repartes a un compañero de juego y cuánto te quedas tú. Y eso se va pasando de uno a otro, a ver al final quién es el más generoso de todos. Bueno, pues las personas que tenían con este casco esa estimulación de esas dos áreas del cerebro tendían a dar más dinero a sus compañeros de juego, y las que no lo tenían estimulado tendían a quedarse con más dinero para ellos mismos. Es decir, que de alguna manera esa estimulación favorecía el comportamiento altruista.
Buah, me parece impresionante. Me imagino que aquí tiene que haber pasos que se han dado, ¿no?, en esta investigación, Jorge.
Primero se ha investigado en qué áreas del cerebro están relacionadas con el estado de ánimo, con funciones que tienen que ver con la empatía, por ejemplo, las famosas neuronas espejo, esas sí. neuronas que tenemos los seres humanos que nos hacen ponernos en la piel del otro, que sí. nos permiten conocer el estado de ánimo de otra persona simplemente a lo mejor escuchando su tono de voz o viendo si sonríen o no. Eso es algo muy humano, solamente los seres humanos y quizá algunos animales muy avanzados lo tienen. Después de descubrir cuáles eran estas áreas, se aplicó este juego, esta investigación sobre casi un centenar de personas a las que se les pidió que hiciesen este ejercicio de repartir dinero entre los compañeros de mesa, y a unos se les ponía este casco con estimulación y a otros no. Y de ese modo se descubrió que parece que existe una relación entre esas ondas cerebrales determinadas y el comportamiento más generoso.
Fíjate, yo aquí, Jorge, hay una cosa que no termino de comprender porque me parece complejo y esto es muy importante, ¿no? Los mecanismos, porque claro, los mecanismos neuronales que están detrás de todo este proceso, ¿cuál es, Jorge? Comparte con los ponedores.
Pues esto es lo malo, la verdad, porque no sabemos exactamente por qué. O sea, lo que ha hecho esta investigación es descubrir que parece que hay una relación entre esas ondas y ese comportamiento. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que ese comportamiento varíe? Siempre que tenemos que estudiar la posibilidad de que una intervención médica modifique algo, tanto emocionalmente como físicamente, hay que saber cuál es el sustrato que hay detrás de ello. O sea, nosotros tenemos que saber que modificando tal molécula nos produce tal efecto en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Aquí no lo conocemos, todavía no se conoce. Lo que quieren hacer los científicos es volver a repetir esta prueba, pero añadiendo un estudio más, y es viendo en tiempo real, con un electroencefalograma, cómo funciona el cerebro de cada uno de los participantes. Y a lo mejor de esa manera se puede descubrir exactamente cuáles son las células neuronales o cuáles son las partes del cerebro que se activan más cuando somos generosos y cuáles son las que se activan más cuando somos egoístas.
Uh-huh. Jorge, ¿tú crees que podría haber vacunas? Me refiero, ¿vacunas para otros comportamientos?
Bueno, vacunas como tal es difícil que se encuentren. Pero sí es verdad que ya es muy conocido cómo la estimulación de algunas áreas del cerebro pueden ayudar a superar una depresión. Hay estados de ánimo que están relacionados con la neuroquímica de nuestro cerebro, es decir, con las sustancias químicas que ponen en comunicación a nuestras neuronas y que si se estimulan de una determinada manera, pues pueden variar. Podemos hacer que esa persona esté más relajada si está estresada, o podemos hacer que esa persona se anime un poco más si está deprimida. La estimulación de esas áreas puede ser, desde luego, una terapia del comportamiento muy interesante. Hombre, tanto como poder decir una vacuna, es decir, que yo utilizo un tipo de estimulación o me inyecto algo y ya soy generoso para toda mi vida, pues eso afortunadamente no va a ocurrir, porque el ser humano es algo más que un grupo de neuronas y de productos químicos, ¿no? También tenemos nuestra propia identidad y nuestra propia moral y nuestra propia ética, que de momento, que se sepa, no están relacionadas con ese sustrato puramente físico.
Fíjate, hay una cosa que yo no termino de comprender y es una pregunta que me hago muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué unos podemos ser, por ejemplo, tan generosos o tan egoístas? ¿O por qué hay personas que son más simpáticas y otras menos simpáticas? Pero claro, los seres humanos es que los hay de todo tipo y condición. Algunos somos generosos, otros egoístas. ¿Esto por qué?
Esa es una pregunta que se lleva haciendo la ciencia muchísimo tiempo, sí. y hay muchas teorías al respecto. Uh-huh. Evidentemente, todo lo que el ser humano realiza, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista intelectual, tiene que tener un beneficio, porque evolutivamente necesitamos hacer cosas que nos ayuden a sobrevivir. De algún modo, el ser humano, que es evidentemente una especie social,